Bueno, estamos en contacto con Valeria Sucasi, jefa negociadora de Uruguay para el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Luego de 20 años de negociación, se firmó el acuerdo de asociación estratégica entre la Unión Europea y el Mercosur. Bienvenida, Valeria.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer recibirte, gracias.
Muy bien, Valeria, 20 años de negociación no es poco, ¿eh? Cuando dicen el tango que 20 años no es nada, en este caso sí, es muchísimo. ¿Qué es lo que significa para el Mercosur esta asociación estratégica?
Bueno, la verdad que sí, es verdad que es muchísimo, y eso también justamente creo que es el motivo de por qué lo estamos viendo como un hecho histórico. Ustedes saben que el Mercosur, si bien ha cerrado acuerdos comerciales, algunos más relevantes que otros en el pasado, uno de los grandes cuestionamientos que tenía era la incapacidad de firmar acuerdos comerciales con socios tan relevantes como la Unión Europea o con otros actores importantes del comercio mundial. Y con esto yo creo que empieza una reivindicación de todos aquellos quienes hemos defendido al Mercosur y que lo vemos como un instrumento para la inserción del país en el mundo, sobre todo en materia comercial. Y lo que esperamos es que sea el inicio de una nueva etapa en donde el Mercosur sea capaz de firmar más acuerdos comerciales con actores cada vez más relevantes. Sin duda este con la Unión Europea va a ser históricamente reconocido como uno de los acuerdos comerciales más importantes firmados hasta ahora, ¿no? No solo por el Mercosur y la Unión Europea, sino en el mundo.
Valeria, antes de adentrarnos un poco en lo que significa a nivel económico o de mercado esta negociación, explicarle bien a la gente y entender un poco cuál es la diferencia entre asociación estratégica y otros acuerdos. ¿Qué conlleva esta asociación estratégica?
Bueno, este acuerdo se llama asociación estratégica porque justamente va más allá de lo comercial. El acuerdo está orientado en tres pilares: uno que es el pilar político, otro que es el de cooperación y otro que es el comercial. Entonces, en cada uno de esos ámbitos lo que estamos haciendo es establecer entre el Mercosur y la Unión Europea vías de relacionamiento para desde discutir los problemas del mundo en general a mejorar la relación comercial y las inversiones a través del capítulo comercial. Entonces, esto no es un acuerdo pura y exclusivamente comercial, si bien obviamente lo comercial es un elemento central de la negociación que cerramos el viernes pasado.
Bien.
Valeria, muchas veces los uruguayos nos preguntamos hasta dónde es beneficioso formar parte del Mercosur, teniendo en cuenta que se han vetado de pronto a través del Mercosur negocios que el Uruguay pudo haber tenido con diferentes países. ¿Este acuerdo con la Unión Europea en qué favorecería específicamente Uruguay?
Para Uruguay es fundamental porque nos pone finalmente en las mismas condiciones que muchos de nuestros competidores en el mundo para acceder al mercado europeo. Es decir, hoy Uruguay, porque no tenía estos acuerdos como el que tenemos ahora con la Unión Europea, que vamos a implementar con la Unión Europea, no podía acceder en igualdad de condiciones al mercado europeo como lo hace Chile, como lo hace Colombia, como lo hace Perú, pero como lo hacen también Australia, Nueva Zelanda y otros tantos países. Entonces, lo que empezamos a hacer con esto es ponernos al día en una deuda que teníamos con los exportadores y los productores uruguayos, que ahora van a poder acceder en las mismas condiciones que accede su competencia a un mercado que es un mercado extremadamente relevante, no solo por la cantidad de personas que tenemos en Europa como consumidores, sino porque también es un mercado de alto poder adquisitivo que está dispuesto a pagar por buenos productos y por productos con valor agregado como los que tiene el Uruguay, que diferencian un poco la producción, sobre todo agrícola.
Bien, ¿qué sectores específicos afecta de manera positiva este acuerdo?
Bueno, a ver, lo importante es saber que el 100% de las exportaciones uruguayas van a ingresar, a partir de que entre en vigor este acuerdo, al mercado europeo con preferencias. Es decir, vamos a eliminarle los aranceles a las exportaciones uruguayas de dos formas distintas. En algunos sectores como los cítricos, los cueros, la ventaja va a ser completa. No van a tener que volver a pagar aranceles una vez que se termine de implementar el acuerdo. En otros sectores como la carne, el arroz, la miel, lo que vamos a estar haciendo es obteniendo cuotas para acceder con cierto volumen de esos productos al mercado europeo sin pagar aranceles. Es decir, van a mejorar comparativamente la situación a la que tienen hoy en términos de pago de aranceles y de beneficios económicos que quedan en el país enormemente. Obviamente que estamos haciendo los cálculos, se imaginarán que esto lo terminamos de definir el viernes muy tarde y no queremos tirar cifras sin tener bien ajustados los últimos números para poder decir cuántos son las ganancias que va a tener el país, pero estamos hablando obviamente de cifras cercanas a los 100 millones de dólares.
Bien, ¿la negociación se hace de manera colectiva o luego hay un intercambio de cada país, de cada representante, en este caso tú?
No, la negociación es una negociación colectiva entre el Mercosur y la Unión Europea. El Mercosur suele estar representado por la presidencia pro tempore de turno, en este caso es Argentina, pero en realidad en los hechos, como los intereses de los países no son siempre los mismos, hay un nivel de diálogo más bilateral, en este caso entre Uruguay y la Unión Europea, que se dio la semana pasada y que se ha dado más o menos normalmente a lo largo de todo el proceso de la negociación. Entonces, sí negocia el Mercosur como bloque, sí negocia el Mercosur con posiciones coordinadas y acordadas previamente, pero también siempre hay un espacio para que cada país pueda defender lo que le interesa, ya sea desde el punto de vista ofensivo como defensivo.
Bien. Valeria, ¿cuáles son los productos más exportables de Uruguay a la Unión Europea?
Bueno, yo creo que carne, sin dudas, carne bovina, es un producto que tiene en el mercado europeo un mercado de enorme interés porque consume carne de alta calidad y Uruguay está muy bien posicionado, reconocido, es una demanda natural del consumidor europeo que ya reconoce la carne uruguaya como de alta calidad. Otro de los sectores que se va a beneficiar es el sector arrocero, que va a tener una cuota para acceder libre de aranceles al mercado de la Unión Europea. Lo mismo con el sector de la miel, también cítricos y otras frutas y hortalizas, también los cueros, la pesca. Hay muchísimos sectores que para nosotros, a partir de la entrada de este acuerdo, van a tener naturalmente un mejor comportamiento en el mercado europeo.
Bien, ¿también existe el acuerdo a nivel de importaciones de productos europeos que vengan hacia Uruguay?
Claro, también obviamente lo que se negoció en esto es, por un lado, lo que nosotros vamos a obtener como beneficio, pero también el beneficio que van a tener los importadores uruguayos, y ahí hay para verlo desde dos perspectivas, ¿no? Porque la Unión Europea produce algunos insumos que para nosotros son esenciales a la hora de producir en el Uruguay, por ejemplo, acceder a maquinaria de alta calidad, pero a precios más baratos de los que se pagan hoy, va a ser un hecho, algunos insumos que utiliza la industria para producir en el Uruguay, y después hay algunos sectores un poco más sensibles que tienen que ver también con el sector agroindustrial, como ser los lácteos o los vinos, que los europeos van a poder enviar al Mercosur, a todos los países del Mercosur, sin pagar aranceles, ya sea dentro de cuotas o también porque no van a tener que pagar ya más aranceles después de pasado un periodo de implementación del acuerdo.
Bien, y viendo la otra cara, ¿eso podría complicar alguna industria uruguaya con la competencia europea?
Obviamente que la competencia siempre es difícil y no sería justo decir que no va a complicar a nadie. Lo que tratamos de hacer en esta negociación es asegurarnos que los tiempos para la implementación permitan adaptarse a los sectores que puedan sentir que frente a la competencia europea pueden tener alguna desventaja. Entonces lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora es en diálogo obviamente con el sector productivo, es un sistema que asegure que se entiende completamente cuáles son las implicancias de este acuerdo, cuáles son los efectos que puede tener para determinados sectores y se trabaja en que esos efectos sean lo menor posible a la hora de que se haga realidad el acuerdo.
Bien, ¿el gobierno tiene pensado un plan de contingencia justamente para esos sectores que haces referencia?
Ya se está trabajando hace mucho tiempo en los sectores que están pasando por un momento que no es el mejor, pero además a partir de ahora vamos a sentarnos con ellos porque ahora que sí tenemos todos los detalles del acuerdo podemos empezar a ver dónde se entiende que puede haber mayores problemas. Sí es importante saber que en la semana pasada algunos de los temores que teníamos nosotros por esta negociación no se hicieron realidad porque logramos salvar, llamémosle, algunas de las preocupaciones de ciertos sectores, por ejemplo, lo que hace a las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Estos son los nombres que la Unión Europea considera que refieren o describen solamente productos que son de ellos. El parmesano, se da mucho en los quesos, pero también se daba el caso de la grapa miel. Como la grapa es un producto italiano, en algún momento la Unión Europea pretendió que Uruguay no pudiera producir nunca más grapa miel, y para nosotros esas cosas son obviamente impensables. Y lo que logramos justamente la semana pasada con muchísimo trabajo y discusión fue salvar esos nombres que van a poder seguirse usando como se usaban hasta ahora en el Uruguay, porque se reconoce también que son nombres comunes en nuestro país.
¿El empresariado tuvo algo que ver en estas negociaciones previas o en la preparación de Uruguay justamente de cara a esta negociación?
Sí, muchísimo. La verdad que nos han acompañado en estos últimos 2 años, nos han acompañado constantemente en las negociaciones. Ellos participan por invitación del canciller Nick Novoa, han participado en las etapas de negociación y además entre medios siempre han estado aportando datos, siempre han estado aportando ideas, siempre han estado alertando sobre preocupaciones o posibles efectos negativos que podrían tener los diferentes elementos. Y yo creo que lo que hizo que Uruguay fuera de los 4 países el más fuerte en esta negociación en cuanto a preparación, y lo digo realmente convencida, fue esa cercanía entre el sector público y privado que nos permitió tomar posicionamiento en temas que son de sensibilidad para todos y que solamente son aplicados desde la realidad o pensados desde la realidad por ese contacto permanente con el sector productivo.
Valeria, estuvimos hablando hasta ahora de productos tradicionales, ¿verdad? El Uruguay también es fuerte en la generación de diferentes softwares. ¿También entra esto dentro de las...?
Va a entrar también, exactamente. El acuerdo cubre los servicios, cubre comercio electrónico, va a ser para nosotros una base también de atracción de inversiones en esas áreas en donde tenemos un potencial exportador y donde esperamos que pueda también empezar a desarrollarse la exportación hacia Europa de los servicios, y de servicios que tienen además un valor por el conocimiento, porque involucran a profesionales y demás, que tienen un valor diferente también en la economía uruguaya. Así que sí, hablamos muchas veces de bienes y tendemos a centrarnos ahí, pero también va a haber toda una serie de ganancias en el área de servicios y de inversiones que va a ser bien importante para el país.
Decíamos al comienzo que bueno, han sido 20 años de negociación, y me imagino que a nivel político los conflictos o los problemas o los temas que retrasaban esta negociación deben haber sido diversos en estos 20 años. Pero en los últimos, ¿cuáles han sido los inconvenientes políticos o las negociaciones políticas más fuertes que han preponderado?
A veces lo que nos pasa, imagínense que esto es una negociación que involucra 28 países de un lado y 4 del otro. Entonces, para lograr que todos los países estuviéramos en una sintonía en cuanto al objetivo de cerrar la negociación, no siempre ha sido fácil. Desde un país que por X motivo estaba en una elección complicada, entonces prefería no continuar con las negociaciones y pedía suspenderla por un tiempo, a crisis en un sector particular como el sector agrícola en la Unión Europea, que veía con mucho temor la conclusión de esta negociación por la entrada de los productos del Mercosur, que son productos de mucha calidad y extremadamente competitivos, que podían desplazar a los propios productores europeos en Europa. Siempre ha habido esa dicotomía entre una voluntad política de todos de cerrar la negociación, pero una realidad que no siempre lo hizo posible. Y lo que cambió ahora en estos últimos años es que se volvió indiscutible que era tiempo de que, sobre todo al lado del Mercosur, que era tiempo de que el Mercosur se abriera al mundo, se posicionara al mundo, demostrara que estaba dispuesto a integrarse comercial, pero también política, y cooperar desde la cooperación con otras regiones del mundo. Y eso por ahí para los uruguayos no es tan raro, porque es parte de nuestro discurso permanente. Acá no hay, yo creo que en lo que hace a la inserción del país no hay diferencias en lo que todos queremos, pero no siempre ha sido el caso en otros países del Mercosur ni en otros países de la Unión Europea. Y ahora por primera vez estamos todos en la misma página y todos queríamos lo mismo. Y creo que eso fue la diferencia que hizo posible este acuerdo en este momento en particular.
Bien, decíamos más temprano que es una asociación estratégica y comentabas tú que va mucho más allá de los acuerdos económicos. ¿Estuvo sobre la mesa la coyuntura que está suscitándose en Venezuela?
No es parte de las discusiones. Venezuela, antes de ser suspendido del Mercosur, participaba solamente como oyente de estas negociaciones, nunca fue parte de la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea, y obviamente desde su suspensión en el Mercosur no ha formado parte ni siquiera como oyente de este proceso.
Bien, capaz que no por parte de Venezuela como no está activo en el Mercosur, pero tal vez algún pedido por parte de la Unión Europea en la participación o la postura de los países.
No, nunca. La verdad que no ha sido un tema que se haya vinculado con la negociación en ningún punto.
Muy bien. Valeria, una más.
Última consulta, porque me parece importante conversarlo. En realidad es un detalle, pero no menor, en el ambiente en el que tú te moves. Sos la única mujer que ha representado, digamos, en esta negociación a uno de los países del Mercosur, ¿verdad?
No solo que soy la única mujer, sino que tienen que saber que Uruguay es la única delegación que ha tenido desde hace por lo menos dos o tres años la integración mayoritaria de mujeres en todo el equipo negociador.
Bien. Bueno, ¿cómo ha sido, digamos, tu desarrollo, teniendo en cuenta que, bueno, es un ambiente, sabemos, preponderante de hombres?
Se presentaron como amazonas de la negociación.
Sí, es un ambiente mayoritariamente masculino, tal vez lo era. Yo creo que cada vez más las mujeres participamos en las negociaciones comerciales en particular, y si uno mira los equipos más jóvenes en todos los países del Mercosur, empieza a darse cuenta que mayoritariamente somos mujeres. Es un hecho de la realidad, diría que no ha influido demasiado. A veces me permite rezongar un poco más a los hombres sin que se ofendan, o capaz que me puedo aprovechar de que no me pueden responder de la misma manera.
Bien.
No, siempre ha sido con muchísimo respeto. Saben que el equipo uruguayo es maravilloso, todos quienes han participado en esta negociación, y el equipo del Mercosur mismo es como una familia, ¿no? A veces nos vemos más seguido nosotros que a nuestras familias, porque vivimos viajando de un lado para el otro en misiones para tratar de avanzar en esta y otras negociaciones. Entonces, la verdad que una de las cosas que ha hecho posible llegar a donde llegamos también es la unión en todos los equipos y la familiaridad y la amistad con la que trabajamos día a día.
¿Se están negociando también acuerdos con Canadá, Corea? ¿Hay chances de que salgan este año?
Sí, tenemos la esperanza de que las negociaciones con EFTA, que es el grupo de países que completa Europa, vamos a decir, es una unión comercial entre Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que nosotros esperamos que se concrete, les diría, un mes y medio. Y las negociaciones con Canadá también están muy avanzadas. No sé si llegaremos a cerrarlas a finales de este año, pero si no será para el primer trimestre del año próximo. Con Corea la perspectiva es un cierre a mediados del año que viene. Y tenemos también por ahí Singapur, que está bastante avanzado, que tenemos que ver un poquito los tiempos de la negociación entre fin de este año y principios del año próximo. Y después toda una nueva agenda de negociaciones también que se nos abre, que se nos viene. La idea siempre fue, a medida que vayamos terminando una negociación, agregar una nueva. Es decir, ahora terminamos Unión Europea, tendremos que ver cuál es el país que agregamos en su lugar. Y si en un mes y medio terminamos esta, también incorporaremos alguna otra nueva negociación. Pero la idea es que esto sigue, el Mercosur sigue negociando y sigue capitalizando en esta voluntad de cerrar acuerdos comerciales.
Bien, el canciller Nino Novoa dará una conferencia de prensa. ¿Hay alguna novedad, alguna noticia que tendremos que estar atentos?
No, pero justamente lo que quiere contar un poco es las características de este acuerdo y explicar cómo va a ser a partir de ahora el trabajo para que entre en vigor, y también anunciar en cuánto tiempo podemos estar teniendo disponibles, por un tema de transparencia, porque sabemos que la gente lo quiere, en cuánto tiempo va a estar disponible el acuerdo para que pueda ser consultado y demás. Lo estamos tratando de hacer lo más pronto posible para que todos aquellos que quieren realmente saber el contenido de este acuerdo, que tiene miles de páginas, lo puedan hacer.
Bien, porque eso tiene que pasar primero por el Parlamento uruguayo.
Obviamente tendrá que pasar por el Parlamento para que sea considerado, analizado, y bueno, se viene toda esta tarea ahora por delante. Todavía estamos hablando de un buen tiempo entre que se hace una revisión legal, se hace la traducción a todos los idiomas oficiales, y recién después de eso ingresarían los parlamentos para aprobación.
Muy bien, gracias Valeria.
Valeria Zucasi, jefa negociadora de Uruguay para el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes.